quédate, que seguimos fabricando paraguas para tu día de sol. Fuga de tortugas.
32 minutos y algunos segundos han transcurrido desde la hora 10. Continuamos viajando en este episodio 340 de Fuga de Tortugas y vamos a hacer escala ahora en un tema central que hemos previsto para abordar en la mañana de hoy y que no tiene nada de original porque se está hablando mucho al respecto, y es menester hacerlo aquí también, nos parece a nosotros, dándole algún tipo de bajada o enfoque local. Estoy hablando del triunfo de Donald Trump sobre Hillary Clinton en las elecciones de los Estados Unidos que se desarrollaron hace unos pocos días, noche del martes, madrugada del miércoles en la República Argentina. Para ello hemos convocado a nuestro politólogo de cabecera, nuestro politólogo amigo, que es Juani Carrera. Juani, buen día.
Bueno,
¿cómo estás?
Muy buen día a vos y a todos los oyentes.
Bueno, ¿qué mirada tenés sobre el triunfo de Donald Trump?
Primero fue un proceso bastante largo. El sistema o la forma que tienen de realizar campaña y los norteamericanos, como que implica, ya que venían de una previa más que importante. Si uno se pone a pensar en la elección del martes, creo que ha empezado hace más de un año ya la campaña fuerte. Y bueno, terminó en este resultado que para muchos era inesperado. No sé si tanto por el hecho de que era claro que Trump tenía serias posibilidades de ganar. Inclusive, muchas personas con las que hablaba, que más o menos son del mismo ámbito de la política, todos decíamos en alguna medida que iba a ganar, pese a que todo el establishment político norteamericano, los medios de comunicación, los países, las diferentes cancillerías y los diferentes países expresaron claramente su apoyo a Hillary Clinton, claramente tiene Donald Trump un discurso que apeló de alguna medida a cierto corte nacionalista dentro del territorio. Y bueno, llegó el triunfo, pero yo creo que hay muchas variables para analizar del triunfo de Trump.
Por ejemplo,
he visto, por ejemplo, una, la del sistema que por segunda vez hace que un candidato a presidente, bueno, que termine siendo electo presidente, no tenga la mayoría de los votos. Recuerden que allá el voto no es de forma directa, sino que cada estado tiene, de acuerdo a la cantidad de población, cierta cantidad de representantes que después hace a la conformación de un consejo electoral. Y bueno, lo mismo que le sucedió con la primera elección de Bush, donde Al Gore había sacado más cantidad de votos que George Bush hijo, sin embargo salió, sí. Bueno, lo mismo sucedió en esta situación donde Hillary Clinton saca más votos que Donald Trump, pero no es electa presidente, y que vuelve a reavivar en el sistema electoral norteamericano la posibilidad de reformar este sistema que se denomina indirecto, ¿no? Es decir, esa es una de las concepciones que más he visto, sobre todo desde los portales norteamericanos, que cargaron fuertemente sobre el sistema electoral.
Sí.
Las otras análisis que puedo observar vienen de los sectores más progresistas latinoamericanos, sobre todo de Telesur, de algunos presidentes latinoamericanos de como Correa, donde ven al triunfo de Donald Trump como un discurso antiglobalización.
He visto ese análisis, sí, que lo ven como un tipo antiglobalización o que interpela fuertemente que cuestiona fuertemente a la globalización.
Y analizan casos de avance de la derecha, como pasó en Gran Bretaña, que un discurso antieuropeo, o casos como el de Tsipras en Grecia o el de Podemos en España, o sea, partidos políticos, pero más que partidos políticos, que empiezan a expresarse en una medida en contra del sistema de globalización actual, apelando a una fuerte, sí, a un fuerte nacionalismo,
sí,
inclusive con carácter bastante racistas, que de alguna manera también apelan a ese cierto sentimiento racial que tienen los norteamericanos. Recordemos que también el sistema electoral norteamericano le genera más sobrerepresentación a los estados del sur que a los del norte. Es decir, esto fue lo que le permitió a la mayoría de los votantes del sur, que normalmente votan a los republicanos y que tuvo el mayor caudal de voto Donald Trump, tienen más cantidad de representantes con respecto a la población.
Sí.
Eso, por ejemplo, nosotros en el sistema electoral argentino también nos sucede, que las provincias más chicas tienen sobrerepresentación con respecto a las cantidades de habitantes. Bueno, allá lo tienen a la hora de elegir presidente. Bueno, siguiendo con este análisis que hacen, de algún punto de vista, que inclusive hasta ven como de un punto de vista positivo al triunfo de Donald Trump, por el hecho de que puede llegar a generar en los países latinoamericanos como la construcción de espacios políticos que vayan en contra o que vean lo que sucedió tal vez en Estados Unidos y poder conformar o retomar ciertas posiciones políticas más progresistas dentro de los territorios. Yo no considero en ningún punto de vista de que vaya a afectar la relación con los países latinoamericanos si hubiese ganado Hillary Clinton o Donald Trump en términos de política interna, porque claramente Hillary Clinton es el establishment político norteamericano. Fijémonos, Barack Obama, presidente negro, demócrata, con discurso progresista, tan imperialista como George Bush hijo.
Bueno,
eso no modifica la política norteamericana.
Dicen algunos, entre ellos Atilio Borón, que aquí tenemos abierta la nota de Atilio Borón, que ha publicado en Página 12 de hoy, por ahí vamos a compartir más adelante algún fragmento, que el pueblo norteamericano le está pasando facturas a los Clinton y que Donald Trump directamente no tiene un pasado político, porque no ha sido un cuadro político, un dirigente que venga de la política, y que el pueblo americano está enojado con los Clinton, en este caso con Hillary, que Hillary fue parte del gobierno de Barack Obama y que el gobierno de Barack Obama no ha sido bueno, y que ella se vendió o se presentaba a la sociedad orgullosa como integrante de un gobierno que la sociedad no ve bien.
Puede ser, a ver, lo que diga Tilio Barón, fue profesor mío, no hay nadie que tenga más conocimiento, cálculo, de geopolítica que Tilio Barón. Es cierto de lo del descontento norteamericano, porque si no se da una situación de descontento del discurso de Donald Trump, nunca hubiese tenido lugar o espacio. Normalmente esta especie de candidatos o outsider, como se lo denomina, de la política, entran ante situaciones de crisis, porque no solamente que le gana a los demócratas, también le gana a muchos de los mismos republicanos, por esto mismo que vos estás diciendo. Allá se respetaba mucho la carrera política a la hora de llegar al cargo de presidente, a punto tal de que Hillary Clinton tuvo que estar dentro del gobierno de Barack Obama para poder llegar a esta situación. No es como acá, que sí, la forma ya se ve, sí, como una especie. Y también lo que pasa es que es muy difícil analizar la política norteamericana de parámetro argentino, porque ellos son como una especie de oligarquía política, de familias poderosas,
bueno,
que nada tiene que ver con el sistema político, sí, nuestro. Entonces, como que
un colega docente tuyo, en una nota que publicaremos próximamente en el diario, que es Roberto D'Alessandro, habla de la plutocracia,
sí,
que son ricos para ricos. Desde esa perspectiva, que un multimillonario como Trump acceda a la magistratura, no sería para sorprenderse.
No, pero para ningún tipo. Pero no es solamente eso. La misma historia del sistema norteamericano, los mismos padres creadores, hay un recopilado de artículos que se denomina El Federalista, sostienen que el sistema político norteamericano está hecho para que el pueblo no gobierne ni directa ni indirectamente los asuntos del pueblo. y establecen este sistema institucional que en muchos de los países latinoamericanos con una clara intencionalidad de que el pueblo no pueda acceder a los cargos electivos, y eso ha sido así en toda su historia desde la misma fundación del Estado norteamericano. Entonces no asombra. Yo igual estoy convencido de, o analizando desde otra concepción el tema de Donald Trump, estimarlo, porque lo mismo no me sucedió a mí, pero muchos, de subestimar a muchos candidatos, como por ejemplo Donald Trump o Macri, que es el caso que nosotros más tenemos acá. Yo creo que tiene que ver con una nueva forma de hacer política, y creo que tiene que ver con una característica global y a donde va a atender muchos de los países. Yo creo que tiene que ver más con la utilización del marketing. Yo sé que es un análisis vacío lo que te estoy haciendo, pero yo cada vez veo con más temor lo que es la manipulación del electorado. Y de globalización, donde el curso, los partidos políticos, la representatividad de las instituciones tradicionales ya no tienen sentido, hoy el marketing como construcción de la subjetividad de las personas, yo creo que estamos en una lógica de consumo y de conformación de sujeto cada vez más, no sé si no es correcta, pero estupidizados, claramente. Uno cuando veía a Macri, uno decía, bueno, el no discurso, ¿no? Pero llegaba, ¿no? El acting. Y Donald Trump, desde un principio, supo manejar cada una de las situaciones. Hasta él mismo ha dicho de que él podía pegarle un tiro a alguien en pleno Nueva York y que no iba a perder un solo voto, porque él sabía que no perdía voto. Y lo que él generó en términos de esta construcción sobre su imagen para poder ganar y de saber qué era lo que el otro quería escuchar, eso fue magnífico. Magnífico porque una persona en el cual tiene todo el establishment y logra...
Claro, que eso te iba a decir. Trump gana con los medios en contra. Sí. Con casi todos los medios en contra, a diferencia de lo que pasó con Macri, que los grandes medios los tenía a favor. ¿Cómo se lee eso?
Sí, bueno, vamos a decir. Es cierto que de alguna manera los medios estaban en contra, pero la forma en que él accede, porque él, si bien no está en contra, él no está invisibilizado, porque todas las personas, inclusive los argentinos, todos saben quién es Donald Trump hoy. Entonces vos tenías los analistas políticos que sí iban en contra de la corrupción, pero siempre
lo mostraron,
lo dejaron de mostrar y claro, siempre dejaron claro ese lugar a que él pudiese generar. Pero vos lo decías, era como una especie de, o sea, era como un candidato de la resistencia y sin ningún tipo de filtro, apelando a las cuestiones más bajas. Yo creo que desde ese punto de vista, en cuanto a manipulación del electorado y manejo del marketing, yo creo que hoy, vamos a lo siguiente, pero yo creo que digo, porque esto puede ser en términos de serios, en lo que pueda llegar a pasar acá en el futuro. Veamos a nuestros jóvenes, a adolescentes, grandes, cómo cada vez forman sus opiniones, su visión de la realidad a partir de los medios digitales. Ya los discursos políticos ya no
calan como antes.
No, la representatividad de los partidos políticos, las culturas políticas norteamericanas, todo se vino abajo.
Bueno, la ex presidenta Cristina Fernández dijo que la emergencia Trump representa la crisis de representatividad de la política tradicionalmente concebida.
Pero totalmente de acuerdo, pero esto ya se viene manejando desde la década del 70 y del 80, cuando los partidos políticos se convierten en atrapa todo, se lo denomina, se convierten, dejan de lado sus banderas políticas y de alguna manera van a, digo, ya fíjate, las banderas tradicionales de los partidos políticos ya no existen,
ya son cáscaras vacías.
Fíjate que la forma de construcción política en Argentina se torna de forma muy personalista, aún con una característica cultural la nuestra, muy nacional en la forma de hacer política, que todavía sigue siendo representativa en nuestro país, pero pensemos cómo construyen política en nuestros políticos y nos fijamos la campaña de los tres candidatos que tenían posibilidades y era vacía en todo punto de vista, y todo apelaba, ni gana el que mejor sabe manejar el acceso a un montón de gente que está totalmente desinformada y que ve la desinformación, no lo ve como algo negativo, sino como una cuestión de costo-beneficio, que eso inclusive lo que ve el norteamericano, otra característica. No vota casi nadie en Estados Unidos.
Ese es otro tema interesantísimo a incluir en el análisis, claro. ¿Quién vota? ¿Quién lo votó a Trump? ¿Cómo llega? ¿Quién no vota?
Y cada vez, o sea, no solamente que vota un porcentaje muy inferior de la cantidad de población que tiene Estados Unidos, sino que encima se apela a la racionalidad de que no votar es racional. Hay estudios dentro de la ciencia política que vienen de la economía que sostienen que dedicarse o buscar el voto lo analiza una cuestión de costo y beneficio, y dice que no votar en base termina siendo racional porque implica informarse, implica un montón de tiempo que para ello, al medirlo en términos de cuestiones instrumentales, sí, termina siendo racional.
También se dice que es mucho más cómodo y práctico votar si vivís en un barrio rico, por ejemplo Beverly Hills, que no tardás nada, en tanto que si vivís en un barrio pobre en Nueva York o no sé, o en Chicago, fumar una cola enorme. Hay gente que directamente por eso no va.
Eso es una característica, pero yo lo que creo es que la politización se va a tender cada vez más a esto que yo te digo de marketing. Decía, hay un periodista norteamericano que es muy conocido, que es Michael Moore.
Él pronosticó hace un año, dijo, va a ganar Trump. Preparemos, ¿no? Porque va a ganar Trump, cuando nadie lo acompañaba.
Pero lo que plantea, lo plantea desde esta concepción que yo te estoy planteando ahora. Muchos se ponen sobre el sistema electoral, sobre cuestiones geopolíticas del discurso, y Michael Moore planteaba algo que tiene que ver. O sea, va a ganar porque sabe manipular al electorado. Y era esa su hipótesis. Dice, nosotros tenemos una forma en la cual se ha destruido el sistema educativo público, donde en la cual nuestra población cada vez más influida de alguna manera por los por el marketing, ¿no? Y vio más una cuestión de índole cultural, y creo que es una cuestión que hay muchos filósofos que hablan sobre esta cuestión. Gilles Deleuze habla, ¿no?, sobre esta concepción en la cual cada vez los sujetos van a estar más atravesados por el marketing, y claramente todos veíamos, y nosotros inclusive ya éramos conscientes con lo que había pasado con Macri acá en Argentina, donde nadie le pronosticaba, yo creo que ni si ellos mismos se pronosticaban, pero bueno, por eso el genio de Durán Barba, ¿no?, y sus manuales de instrucciones de la no política para ganar en la política tuvo éxito,
tuvo una eficacia plena, claro,
ganó en la provincia de Buenos Aires, capital de Argentina.
Sí. También otro analista de Fustes, que es Noam Chomsky, sí, dice que el pueblo norteamericano es fundamentalista y que Trump interpeló con su discurso a un montón de gente que es fundamentalista y que veían en él el candidato adecuado, y fueron y lo votaron.
¿Cómo está? Ronald Reagan también.
Ronald Reagan, claro.
No sé si es porque la población norteamericana es fundamentalista. Vuelvo sobre lo mismo, la representatividad es muy poca, y sigo sosteniendo que los medios masivos de comunicación y el marketing, no creo que una cuestión de responsabilidad, porque si vos decís la ciudadanía norteamericana, la población norteamericana, ¿cuánta población norteamericana me está hablando? ¿De un 20%?
Eso es lo que van a votar.
De eso me está hablando esa gente fundamentalista. Claramente que sí hay sectores, estados del sur con una clara característica racial, que apelan al nacionalismo histórico, ¿no? Resistencia a los latinos, que se vienen manifestando, que claramente tiene características fundamentalistas, pero no es de ahora, es de toda la historia norteamericana, desde el mismo sistema esclavista y la guerra del sur contra el norte. Y, digo, ¿cuánto hemos vivido nosotros del sur norteamericano con estos grupos que aparecían raciales, matanzas hacia los negros, ahora esta concepción negativa hacia los hispanos. Eso no es de ahora, por ejemplo, si lo querés ver desde ese punto de vista. Ese fundamentalismo racial norteamericano tiene alargado. Ya con el mismo gobierno de Obama, muchos de los medios de información marcaron, por ejemplo, los problemas raciales que siguen existiendo. Si es de vista, sí, son fundamentalistas, pero no es de ahora, es de una larga historia.
Otra cuestión es si podrá hacer todo lo que dice.
No, yo creo que se va a adaptar a...
O el mundo le va a poner algún tipo de límite.
Yo creo que ahora aparece el político. Una vez que vos llegás, como llegó, yo que va... Las realidades políticas son mucho más complejas. Uno puede decir algo, puede proponer millones de cosas, y después la materialización de eso que vos pensás es totalmente... Vuelvo sobre mí, analicemos el caso nuestro. ¿Cuántas cosas se propusieron y cuántas cosas se hicieron? Desde el punto de vista... Crear el muro, por ejemplo.
Uno de los más polémicos anuncios de campaña, no, de Donald Trump.
Porque, bueno, lo siguiente, hoy es una característica del sistema político norteamericano. El presidente norteamericano, en términos de política exterior, es la persona más poderosa del mundo. Pero en términos de política interior, tiene un sistema político que limita mucho el poder del presidente. Veamos el caso de Obama, por ejemplo. Obama la pasó mal en términos de política interna. No pudo generar ninguna especie de reforma de nada. Pese a que aún así tiene la mayoría en el Congreso, es decir, no tiene lo que en el sistema político americano se denomina dividido. Porque allá prácticamente, si vos tenés el presidente y el parlamento es opositor, se lo denomina un gobierno dividido. Prácticamente se incapacita al presidente para llevar adelante grandes reformas. No es como el sistema político nuestro, porque allá los legisladores representan más a sus estados. Y no tiene gobierno dividido, o sea, tiene hasta esa posibilidad, si quieren, en términos políticos. Pero aún así, internamente, el presidente norteamericano no es de lo más poderoso. Es decir, un presidente latinoamericano tiene, en términos de política interna, mucho más poder, que el presidente norteamericano dentro de su territorio. Motivo por el cual muchas de las cosas que se proponen, por más que sea el presidente de Estados Unidos, uno dice, wow, el presidente de Estados Unidos es la persona más poderosa, en términos internos, el presidente norteamericano no es, en términos institucionales, la persona que más poder tiene, más poder monopoliza para llevar ante su reforma. Sí tienen poder, por ejemplo, en términos de, en cuanto a imperio, ¿no? En cuanto a poder llevar la guerra a otros países, y eso no hay ningún tipo de duda. Motivo por el cual muchas, ahora lo van a ver entrando, que va a tener algunos momentos fugaces donde va a alargar sus discursos,
su diatriba,
sí, pero van a ver un Trump más político, más adaptado.
No le va a quedar otra.
Es que ya llegó y logró su objetivo. Su cometido.
Sí. Él hizo ese, en algún sentido, esa puesta en escena que no deja de ser toda campaña política. Diseñó un discurso duro, durísimo. Algunos se asustaron, y no era bueno, porque el tipo, lo que se dice de él, indudablemente es cierto, esto que es xenófobo, misógino y demás, pero bueno, era una estrategia, no dejaba de ser una estrategia para llegar a su objetivo, que era el de ser presidente. Ha llegado al objetivo, y bueno, ahora tiene que gobernar.
Pero sí, hay un filósofo que también es pedagogo, dice que el mundo actual continuamente a estos medios, y a vos te venden siempre porquería, dice, ¿no? Y te venden porquería. Y nosotros sabemos, por ejemplo, prendemos una televisión y nos están vendiendo porquería continuamente. Pero no venden tan bien la porquería que siempre la terminamos comprando. Y lo que sucedió acá es que, aún todos sabiendo de que Trump, ¿no?, representaba en términos éticos, si querés, todo lo que uno no quiere ser, pero se supo vender tan bien, aún sabiendo que era porquería, y lo compraron, porque se supo vender, y es de lo que se trata, de saber vender. Y uno mismo, tomemos el caso de Argentina. Argentina no le puede sorprender, por ejemplo, que haya ganado Donald Trump. Ganó Macri, la no política, el no discurso. Lázaro Báez de la historia argentina, si querés verlo, ¿sí? Yo era chico y ya se hablaba de Macri como el jefe de la obra pública, sobre todo de su padre. Digo, ¿y qué nos sorprende? Nos vendieron porquería y se vende bien. Vos la sabés vender, la compras bien. Pasa con los que hay televisión, ¿no? Nosotros, por ejemplo, bueno, me dicen, esta es porquería. Vos vas contento porque saben venderla. Y eso de lo que se trató con Donald Trump. Sabiendo todo aún así, se supo vender. Lo mismo pasó en Argentina y llegaron al poder.
Sí, y enfrente tenía Hillary Clinton, que tampoco era...
Por más que tenga a cualquiera, decía,
Fuerte,
eso digamos. Vi que si hubiese ido el otro candidato, y empiezan esta situación hipotética que también pasó en Argentina, ¿qué hubiese pasado?
Si no era Scioli,
si iba Randazzo, esas cosas. Vuelvo a lo mismo. Se sabieron vender y se vendió bien, la gente lo compró. Y rompió pronóstico, rompió encuesta, solamente porque supo utilizar el marketing. Y llegó. Y vuelvo a lo mismo, lo dice Michael Moore hace un año atrás. Sabe manipular a la gente. Es más, la política se ha convertido en un lugar de la neurociencia. La neurociencia, por ejemplo, ha entrado de lleno en lo que es la política pública, como uno lo quiera creer. ¿De qué forma se puede manipular a partir de estímulos la elección de los votantes? Fíjate que estamos hablando, no estamos hablando de discurso, sí, de concepciones ideológicas. Ya hay países donde los candidatos trabajan con neurocientíficos, ¿sí? Para ver de qué manera pueden impactar sobre el electorado a partir de los medios de comunicación. Es una locura, pero es real.
¿Hay algún mensaje o algo, Jorge? Ahí no. Te acomodabas la camisa en un momento. El reflejo me borronea tu imagen, Jorge. El reflejo de la ex casa de Washington González, ¿no? Que justo está enfrente de Radio Federal. Bueno, Juan, y por último, ¿qué le queda esperar a lo que ellos llaman el patio trasero? O sea, los países latinoamericanos dentro de un gobierno de Trump.
Con respecto a lo que vi en cada uno de los discursos de los presidentes, sobre todo los que más me interesan, como por ejemplo Correa. Correa sostuvo de que, independientemente de que nadie quería que ganara Trump, dice que para Latinoamérica puede ser un momento de inflexión.
Para unirse nuevamente.
Sí, para...
Es tan claro el enemigo que te unís.
Sí. Y en caso de la política argentina, bueno, ya sabemos que la política exterior argentina venía con un discurso muy pro norteamericano, sobre todo Malcorra hizo explícita su opción por Hillary Clinton, y yo creo que para Argentina, o para el patio trasero como denominan ellos en términos históricos, yo voy por el lado de Correa, de que puede generar de alguna manera un espacio de inflexión, sobre todo para las concepciones más progresistas. Para el caso de la política exterior de Macri, me parece que no es un punto a favor. Sobre todo para haber jugado claramente y llanamente con el establishment y con Hillary Clinton, de la cual es la perdedora, porque apela a un discurso muy nacionalista, muy, muy racial, en el cual, de alguna manera... No sé si lo va a beneficiar. Además, si va a apelar a esta cuestión muy nacionalista, todo el discurso contrario al que apela en este caso Macri, que es a una concepción mucho más liberal. Recordamos que en ese otro discurso que analizamos, que se apelaba a ese neoliberalismo económico en contra, y Macri que iba por ese lugar, y ahora tiene un presidente norteamericano que apela a concepciones más nacionalistas, no va como por el mismo lugar. Pero al fin y al cabo, no importa el presidente norteamericano, si era mujer, si fue negro, si es demócrata, si es republicano, o sea, no va a cambiar las relaciones económicas y las relaciones de dependencia, y nunca Estados Unidos por el momento va a dejar de funcionar como un imperio. Con respecto al patio trasero, nunca va a dejar de influir, porque
eso es lo de fondo, lo otro son matices.
No importa eso, lo más mínimo, o sea, porque su accionar va más allá del presidente en términos de lo que es la política interna de los países latinoamericanos, y es histórico, ¿sí? Desde la instauración de la doctrina de seguridad nacional hasta lo que pasó últimamente con muchos países democráticos, de que influían en los medios de comunicación, sobre todo para estos golpes blandos que se lo denominan ahora. No importa el presidente, o sea, la política norteamericana en términos de política exterior va a seguir siendo la misma, va a seguir siendo imperial.
Bien, Juan, y gracias.
No, no, no. muchas gracias a vos por invitarme, siempre un placer venir.
Hasta la próxima, igualmente. Juan Ignacio Juani Carrera pasó por Fuga, él es nuestro politólogo de cabecera y nos brindó su parecer respecto del triunfo de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos.
Hoy que vos estabas mejor y que cambiaste la manera de hablar.
Los chanchos no vuelan. Los chanchos no vuelan. Las tortugas sí. No te vueles. Ya volvemos.
Mirá que yo no voy a decir nada si esto es legal o ilegal, ¿eh?